Basilio Altuna era miembro de la Policía Nacional, era capitán de la Policía Nacional destinado en Vitoria. Casado y padre de cuatro hijos, en la noche del 6 de septiembre de 1980 estaba disfrutando de las fiestas de la localidad alavesa de Erentxun, acompañado de algunos familiares y también de amigos. Mientras presenciaba un baile en la plaza de la localidad en el marco de esta noche de fiesta, un miembro de ETA político-militar se le acercó y le disparó un tiro en la nuca, causándole la muerte prácticamente en el acto. La confusión sirvió precisamente al asesino para escabullirse sin dejar ni una sola pista. Un asesinato impune que ETA, como siempre, intentó justificar de cientos de maneras. Ángel Altuna, uno de sus hijos, tenía 17 años cuando ETA mató a su padre. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Santi, buenos días.
Ángel, justificaciones siempre basadas en mentiras, seguramente con el objetivo de sembrar ese algo habrá hecho, que no sé si notaríais en vuestro entorno.
Sí, efectivamente. Es cierto que a los dos días ETA político-militar reivindica el asesinato de mi padre. En ese sentido, le acusa de ser organizador del grupo de extrema derecha del País Vasco y ahí queda todo. Incluso yo he compartido incluso con algún periodista que en aquella época, incluso el propio periodista que recogía la noticia de un asesinato trataba de ver y de comprobar cuál era la justificación de ese posible asesinato y llegaban incluso a conclusiones trataban de ver que, por ejemplo, pues al parecer el muerto, su suegro era miembro de la Guardia Civil, ¿no? O, al parecer, esta persona frecuentaba un bar que en el cual acudían los miembros de la Policía Nacional. No sé, hay que decir que es verdaderamente terrible al paso de los años.
Pero era, Ángel, una forma de asesinar varias veces a la misma familia, no ya con el asesinato físico de la persona, sino con luego todo lo demás que se decía para seguir causando daño.
Oh, sí, tienes toda la razón, Santi. Además, la culpabilización de la víctima, incluso tras la muerte, ¿no? El hecho de haber tenido que convivir después del asesinato de nuestro padre, por ejemplo, con aquellos con los que ese asesinato no solamente... ha sido un buen asesinato y lo han hecho propaganda de él, incluso en las manifestaciones callejeras y el ETA Matalos y todo lo demás. Es decir, eso en realidad esa convivencia es brutal, ¿no? Y eso es verdaderamente tremendo, ¿no? Imaginemos cualquier tipo de asesinato que nos estremece a nivel de violencia doméstica, etcétera, que hubiera manifestaciones a favor de los victimarios, ¿no? Y convivir con ello. Pues bueno, ese era el factor que también ellos tenían previsto que así fuera.
Tenías, Ángel, 17 años, decíamos, cuando ETA mata a tu padre aquella noche de septiembre del 80. ¿Recuerdas aquel día?
Sí, lo recuerdo. Aquel día yo había quedado con mi padre precisamente para, como tú has contado, acudir a las fiestas de Erentxun. Él entonces estaba trabajando en Miranda y él no tenía coche, se desplazaba en tren de cercanías hasta Alegría y yo se suponía que iba a ir a recogerle a la estación, me incorporaba al tren que venía de Miranda parando en Vitoria y bueno, pues me acerqué a la estación para decirle que no iba a ir, él en la ventanilla y yo diciéndole que prefería quedarme, que total había quedado con mis amigos. ¿Cómo no me voy a acordar de un día que para mí supuso durante muchos años la culpabilización de no haber ido ese día a Erentxun, de poder haber estado yo ese día en la verbena, como tú decías, en la fiesta, y poder haber anticipado a ese arma que apuntó y disparó a mi padre, de haber podido hacer algo, ¿no? Durante años me ha perseguido el hecho de que yo igual ese día tenía que haber estado allí, esa noche tenía que haber estado allí. ¿Cómo me voy a acordar de esa noche en la cual un compañero de mi padre me localizó y quiso quiso comunicarme la terrible noticia, no sabía cómo, ante cual hice 3 o 4 llamadas absurdas antes de decirme que mi padre había tenido un accidente y que por favor me acercara al cuartel. Y él no se atrevía a decirme lo que verdaderamente había pasado, ¿no? Entonces me metió en una sala, fui yo corriendo al cuartel de la policía, allí entré como pude y en una sala escuché cómo este mismo policía relataba a otro por teléfono cómo mi padre había sido asesinado en un atentado terrorista donde había fallecido. Ahí se puso en marcha todo un proceso en el cual tuve que organizar, tuve que estafar mi derecho, tuve que ver el sitio donde habían ya no estaba el cuerpo con toda la sangre en el sitio, en el frontón. Tuve que organizar la capilla ardiente de mi padre, mis hermanos estaban fuera, tuve que organizar el funeral con las autoridades en cómo tenía que ser, si era el cuerpo presente o no. Tuve que hacer llamadas a Radio Nacional, si te acuerdas, aquel espacio que había por las noches de llamadas de socorro, por asunto familiar grave, pues intentando localizar a mi hermano Lourdes, que andaba de camping por Málaga. No sé, me hice violentamente adulto. Con 17 años tuve que cargar con una responsabilidad, ya que intenté que mi madre lo único que pueda hacer es seguir llorando y yo encargarme de esas cosas que hay que hacer. No, a partir de aquel día, efectivamente, la condición y consideración de la vida es otra. Es decir, lo que uno siente es desorientación, lo que uno siente es dolor, lo que uno siente es profundo dolor. Lo que uno puede sentir es culpabilidad, y hay un profundo bagaje en general por la tristeza, ¿no? Por la deconstrucción. Lo que antes me valía ya no me vale y tengo que volver a reconstruir mi vida en base a una consideración total a nivel familiar, ¿no? Brutal. Y luego, pues eso, al final yo creo que lo que queda es una proximidad a una dignidad máxima, que es la que las víctimas de situaciones de este tipo tenemos que mantener con la cabeza alta, y la dignidad que nos hace poder tirar para adelante y vivir esta vida como merece ser vivida por todos los seres humanos.
En aquellos años 80 no era fácil ser policía, en ningún lugar de España seguramente, en el País Vasco mucho menos. Yo no sé si en casa eso en alguna ocasión salía en conversaciones, si tu padre había manifestado en alguna ocasión temor por algún suceso como el que le ocurrió, si vivía tranquilo sabiendo que era policía y que por lo tanto seguramente era un objetivo de ETA.
La vivencia era máxima, o sea, la consideración de policía era que incluso yo recuerdo que en unas convivencias, y no sé por qué, pero había que manifestar en grupo cuál era la profesión de cada uno de nuestros padres, ¿no? Y me acuerdo que cuando tenía que decir la profesión de mi padre en público, le dije a mi compañero que le dije que tosiera cuando yo dijera la profesión de mi padre, ¿sabes? Y para que no se oyera. Y así fue. Es decir, esto quiere decir que no un chaval de 15 años el que pueda hacer eso, anda, no, si uno no tenía conciencia de la cantidad de policías, guardias civiles que eran asesinados y sobre todo en aquellos años, ¿no? Incluso meses antes del asesinato de mi padre, por ejemplo, mataron al conserje de mi colegio, ¿no? A Juan Cruz, porque al parecer se confundieron había otro empleado de ese colegio que era también Bedel, que había sido guardia civil, y al parecer ETA dijo que se confundió y que en realidad era aquel ex guardia civil al que querían asesinar y mataron a Juan Cruz. Y seguramente pues mi padre en el fondo podría sospechar que evidentemente era un objetivo como tantas otras personas, ¿no? que en aquel momento podían serlo.
Y en el caso de tu padre, además, Ángel, un asesinato impune. ¿En qué medida esto sigue castigando después de los años a la familia de una víctima?
Hemos tenido que aprender a vivir desde el lado de la injusticia, creyendo en el Estado de Derecho y creyendo en la justicia. Es decir, yo creo que ninguna víctima ha ejercido nada de justicia del tipo privado ante la afrenta o ante el daño que nos han hecho, y hemos confiado y hemos delegado siempre en la cosa pública, en la justicia. Es decir, nosotros no hemos roto ese contrato social por el cual uno delega la administración de la justicia en los poderes del Estado. Es decir, es el sentido más profundo de la democracia y de huir del ojo por ojo y el hacer intervenir esa mediación de la justicia en el cumplimiento de las leyes, no más. Yo no he visto a víctimas pedir más allá de lo que la justicia puede decir. Con lo cual, ese ejemplo, que yo creo, lo podemos decir así abiertamente, es decir, no ha habido ni un solo caso de ejercicio de violencia privada. Aún teniendo esa impunidad absoluta que supone que el sumario de mi padre, al ser un tema de terrorismo y de la judicatura de Álava, pasa a la Audiencia Nacional de septiembre, y en todo ese proceso en el cual se inhibe y pasa al juzgado del número 4 de la Audiencia Nacional, se abre el 23 de diciembre el sumario, se sobresee el 24 y se cierra el 30 de diciembre por falta de pruebas. Es decir, un día de acción judicial y adiós, muy buenas, y feliz Navidad y feliz año. Es decir, ahí se acabó todo. Es decir, ahí no más investigación.
Pero en este sentido, ¿se puede hablar de decepción, Ángel, por parte de ese Estado que no ha cumplido el contrato social de hacer justicia?
Sin duda. Es decir, sin duda, y además yo lo veo como, lo puedo ver de la siguiente manera. En esa joven democracia que entonces estrenábamos, entiendo que los errores hayan podido ser muchos. Entiendo que la papeleta de una administración que va procurando adaptarse a una realidad, eso es lo que más igual me decepciona, el hecho de que nadie quiera en ese sentido revisar, reabrir, decir un poco la verdad de lo que pudo ser aquello, de la disolución de ETA político-militar como algo ejemplar, cuando en realidad lo que se hizo fue victimizar doblemente y contar con el silencio en aquel momento del impacto reciente de las víctimas, de la desorganización de las mismas, del silencio de ellas, ¿no? Para que todos esos componentes de ETA político-militar que quisieron dejar las armas fueron ayudados a lo mismo, pero a raíz de la injusticia, es decir, del cierre de sumarios, de la no investigación y de la vuelta a España por parte de terroristas que estaban en el extranjero con causas pendientes y que a la hora de presentarse en la Audiencia Nacional es público y notorio, como les decían, váyanse, no hay nada contra ustedes, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de investigación y sin ningún tipo de análisis serio, y en el cual la víctima pues fue absolutamente ninguneada. Y entonces, en ese sentido, la decepción es profunda, sobre todo por lo que después, en una democracia más adulta, podemos llegar a pensar de aquellos momentos. Y por eso cuando ahora hay, pues no hay excesivo interés en remover los casos que están cerrados y los casos sin resolver, eso verdaderamente sí que duele, ¿no? O sea, duele porque al final la víctima parece que eres el que con la víctima va un problema y no ven a la persona sino que ven el problema, es decir, como que somos incómodos, etcétera, etcétera, cuando es verdad que nuestro entorno casi siempre tratamos precisamente por esa incomodidad de hacerlo menos incómoda a la gente, es decir, que muchas veces tragamos sapos y culebras con tal de que las cosas vayan bien y de que la gente no nos vea únicamente como víctimas, sino como personas, de no decir a la gente lo primero, esta es mi condición, sino, bueno, pues todo lo demás, es decir, todo lo que es tirar para adelante con este tema.
Uno de esos sumarios cerrados en falso fue el de Basilio Altuna, asesinado por ETA político-militar en la noche del 6 de septiembre de 1980. Ángel Altuna tenía 17 años cuando asesinaron a su padre. Ángel, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas del terrorismo.
Pues Santi, muchas gracias a ti, a vosotros. Realmente el esfuerzo que estás haciendo, cuando me lo comentaste, me parece sobre todo de agradecer. Creo que ahí queda. Yo creo que tenemos que te comentaba un poco cuando contactaste conmigo el hecho de que la vida merece la pena vivirla, que precisamente por aquellos que no están y porque hemos vivido un poco el infierno en vida, vamos a creer que también la vida puede ofrecer pequeños cielos, que puede ofrecer pequeñas ilusiones, y en eso doy todo el valor a aquellos que os habéis acercado a este tema, incluso habiéndoos complicado un poco la existencia, lo digo, y que tenéis un valor moral, incluso muchas veces que el valor puramente reactivo del de una víctima de terrorismo, como puede ser mi caso, en el que evidentemente cómo no voy a reaccionar siendo mi padre, y en el que evidentemente vosotros y tú, por ejemplo, habéis tenido que habéis hecho una cuestión más proactiva y menos reactiva, y por eso todo mi respeto, todo mi honor y todo mi agradecimiento para ti y para vuestro y para estas intenciones que tenéis, de verdad, muchas gracias. Y no existiera.